6:12. Saludamos hasta ahora al embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Francisco Santos. Doctor Santos, gracias por acompañarnos. Buenos días.
A usted, a toda la audiencia y a la mesa de trabajo.
Señor embajador Santos, se reunió usted ayer en las últimas horas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo le fue?
Bien, muy amable, muy sonriente y una reunión muy protocolaria. Éramos 12 embajadores los que presentamos credenciales y bien, el pelo, ya. Quedó listo para poder actuar frente al gobierno de los Estados Unidos.
¿Hubo alguna conversación, algún intercambio de ideas de temas importantes de nuestro país, señor embajador?
Sí, hablamos muy corto. Y dos temas sobre la mesa, pues obviamente Venezuela y obviamente el tema del narcotráfico. Y también se habló de la visita a Colombia. Muy bien, fue muy corto, la verdad. No hubo tiempo de profundizar sobre los temas, pero fueron los dos temas que salieron ahí a la discusión.
Venezuela, narcotráfico y la visita del presidente de Estados Unidos a Colombia. Sobre Venezuela, específicamente, ¿qué dijo el presidente Trump? ¿Qué le preocupa? ¿Qué no usted pudo notar sobre lo que puede hacer o no puede hacer Colombia en este tema?
No, nosotros lo que le planteamos es que es una salida que se necesita resolver el problema de Venezuela, que la crisis humanitaria es aterradora pero no hubo una discusión de fondo sobre el tema, la verdad.
Uno puede decir que esta muy breve conversación define nuevamente o confirma mejor lo que son los temas específicos y fundamentales en la relación de Colombia con Estados Unidos, Venezuela y narcotráfico.
No, precisamente aparte, uno cuando presenta credenciales, hasta que no presenta credenciales, no puede, actuar frente al Ejecutivo. Entonces, eso comienza hoy. Ya hay citas con distintos miembros de la administración esta semana, donde podremos profundizar cuáles son las preocupaciones, cuáles son los temas. Entonces, eso, ahí estaba el consejero de seguridad, el señor Bolton, y pues es a partir de esta semana que empezamos un poco a mirar todos los temas de acuerdo con instrucciones de la Cancillería y del presidente Duque.
Señor embajador, ¿se conocen ya detalles de la fecha y algunas características de la visita del presidente Trump a Colombia?
No, todavía no, pero eso precisamente en pocos días tengo reunión con la persona encargada del Consejo de Seguridad sobre este tema y creo que a partir de ahí podremos tener ya más datos más concretos de fechas.
Sí, embajador, aunque como bien mencionó usted, pues es un encuentro muy breve el que en ese contexto se da con el presidente Trump, pero sobre el tema del narcotráfico, ¿pudo observar algún comentario que él haya hecho con relación a la lucha que se debe dar acá, a la preocupación que ha generado por el aumento en los cultivos ilícitos, a la salida de las FARC del contexto de la guerra, pero con algunas disidencias? ¿Algo al respecto, embajador?
No, la verdad no, pues él sí expresó esa preocupación, que es una preocupación que ha sido expresada por distintos sectores, distintas por el gobierno de los Estados Unidos en general, por el embajador Whitaker, ahí no hay nada nuevo, pero el presidente Trump sí lo planteó y dijo: tenemos un problema, y dije: sí, si no lo tenemos y lo vamos a resolver. Y creo que le quedó claro que la alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos es fundamental para Colombia y que vamos a trabajar de la mano en ambos temas.
Señor embajador, en los próximos días, ¿cómo va a ser su agenda? ¿Cómo va a comenzar usted su agenda con Estados Unidos y con esta administración Donald Trump?
Pues, hay reunión con el consejero de seguridad, hay reunión con la persona que está designada para manejar el hemisferio en el Departamento de Estado. Esas dos reuniones son muy importantes porque son dos de los interlocutores, y ya pues están todas las citas pedidas con los distintos altos funcionarios para poder ya puntualizar todos estos temas con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, con la CIA, con absolutamente todas las entidades que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad. Tenemos también citas con, estamos ya, las citas están pedidas con USTR, que es la entidad que maneja todo el tema comercial, para mirar pues los irritantes que hay ahorita en la relación. Y hay unas citas pedidas con la Asociación de Manufactura, que tiene que ver con uno de los problemas que tenemos ya inminentes, que es el tema de chatarrización. Es importante, estamos cuadrando con el ministro de Comercio, la ministra de Transporte, ya una venida acá para poder mirar de manera muy muy concreta los planes que vamos a presentarles, sobre todo para el tema de chatarrización. Aquí hace unos días salió en un periódico de comercio cómo este tema era un tema muy muy preocupante, y literalmente lo que decía una persona de muy allegada a todo el tema de comercio, que era que literalmente la firma de este acuerdo por parte del anterior ministro de comercio había en inglés, thrown the new government under the bus, es decir, que nos había dejado esa pelota caliente de manera muy pues muy muy explícita, diciéndole, bueno, que le hicieron una tremenda embarrada al gobierno que entra al haber firmado ese memorando. Pero bueno, esos son los problemas que uno hereda y que como nuevo gobierno tendremos que resolver.
Señor embajador, usted tiene hoy cita en el Centro de Pensamiento, en CSIS, donde el tema principal es Venezuela. ¿Qué va a contar usted? ¿Cuál va a ser su posición sobre Venezuela?
No, la catástrofe humanitaria, porque yo creo que uno de los problemas es que aquí en Washington, no tanto en el gobierno como en distintas organizaciones y en el Congreso, no hay esa percepción de lo grave que es la situación. Entonces vamos a plantear la necesidad de ayuda para poder manejar este problema. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Moreno, escribió una columna hace un par de días ya planteando lo que esto le ha costado a Colombia, aproximadamente $1,000 millones, que para un país de ingreso medio es muchísimo, cómo esto ya está deteriorando el crecimiento económico en Colombia. Él plantea, los estudios que tiene el banco plantean que esto puede estar ya generando un impacto negativo de medio punto de crecimiento del PIB en Colombia, y por lo tanto esto, uno de los temas fundamentales es que tanto la sociedad americana como el Congreso de los Estados Unidos entiendan fundamentalmente que esto es un problema cuya solución no da espera, y cuya solución tiene que darse para poder amainar esta terrible crisis humanitaria que ha generado el gobierno del presidente Maduro y que tiene que ser resuelta.
Señor embajador, en las últimas horas ha trascendido en los medios de comunicación colombianos que hubo participación de Estados Unidos en los operativos contra alias Guacho. ¿Tiene usted información al respecto?
Pues nosotros trabajamos de la mano en los Estados Unidos en todos estos temas. Eso es algo que se le ha planteado al gobierno, recuperar esa cooperación que fue tan exitosa y tan importante para poder neutralizar objetivos de alto valor en términos de narcotráfico, en términos de disidencias, y pues eso hace parte de una colaboración ya de muchos años que tenemos y que pues durante los últimos años se ha suspendido. Entonces pues eso es una buena noticia para poder empezar a recuperar la seguridad, que es uno de los objetivos fundamentales del gobierno del presidente Duque.
¿Pero puede usted confirmar en específico que en este caso participaron o participó la inteligencia de Estados Unidos?
Yo preferiría que eso se lo contestara el señor canciller. pero no nos debe sorprender porque eso hace parte, digamos, de una relación no de hoy, sino de ya de muchas décadas, que como lo dije antes, pues se había suspendido en los últimos años de gobierno y que pues ahora vuelve a reanudarse.
¿Esa manera de operar era que Estados Unidos, por intermedio de sus organismos de inteligencia, le entregaba información a la policía y al ejército colombiano para que persiguiera pues las bandas y las organizaciones del narcotráfico? ¿En este caso pudo ocurrir lo mismo? Es decir, ¿Estados Unidos está suministrando información para perseguir las disidencias en territorio colombiano, embajador?
Pues ellos tienen grandes activos de inteligencia, especialmente de inteligencia electrónica, de inteligencia en ubicación. Ellos, digamos, son una fuente de inteligencia absolutamente prioritaria. Ya sobre este operativo yo preferiría que fuera el canciller el que confirmara, pero eso de todas maneras es una buena noticia y pues poder neutralizar a una persona que ha causado tanto daño en Nariño y en las relaciones binacionales con Ecuador, pues es algo que los colombianos debemos saber que es importante lograrlo y que cuando se confirme o cuando el gobierno pueda confirmar lo que sucedió, mande un mensaje muy claro a toda la delincuencia en Colombia.
Señor embajador, en lo económico, ¿se renegociará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Tiene este tema en su agenda?
No, este no es uno de los temas. El tema por ahora es acceso, es abrir el acceso a muchos de los productos, por un lado. El tema es inversión, es mostrarle a las empresas americanas nuevamente que hay grandes posibilidades de inversión en Colombia, que somos una sociedad y un país abierto para la inversión nuevamente, que es un país que quiere resolver todos los problemas que en años anteriores han dificultado las inversiones en mi país y que nuevamente podemos construir una relación comercial sana, creciente y que nos permita tanto a los Estados Unidos como a Colombia beneficiarse de ese tipo de relaciones, pero obviamente están los temas anteriormente mencionados, que son los irritantes que hay en la relación y que entraremos muy rápidamente a resolverlos.
Embajador, buen día. Andrea Bernal lo saluda. En el tema de la intervención militar en Venezuela, es un tema que está sobre la mesa entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que Colombia no firmó el comunicado de Lima, el secretario de la OEA dice que no se descarte ninguna opción. ¿Está sobre la mesa? ¿Se ha hablado de algo entre Colombia y Estados Unidos sobre una intervención militar en el país, en Venezuela?
Pues ese comunicado no lo firmó tampoco Canadá y no lo firmó Guyana y no lo firmó Colombia. Eso es porque había una diferencia de criterios en algunos temas. Lo que sí es cierto es que la crisis de Venezuela es de tal dimensión que digamos las opciones deben estar abiertas para poder solucionarlo. Obviamente el gobierno colombiano, como lo dijo la Cancillería, lo que pretende es que sea una solución multilateral, pero pues esas soluciones llevan ya muchos años tratándose de dar y no ha sido posible que se den. Entonces pues me parece que cuando no hay un acuerdo en todo lo que dice un texto, pues como lo hizo igualmente Canadá, no se firma ese comunicado, ¿no?
Señor embajador, miren, usted nos había dicho la vez pasada que hablamos con usted que usted no había leído, que todavía está como en proceso de introducción, el caso de Andrés Felipe Arias y Luis Alfonso Hoyos. Pero nosotros aquí en la FM nos han dicho que usted ya ha estado en conversaciones para eliminar esa contradicción. Por un lado, el presidente Duque pues tiene vigente la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias, pero Andrés Felipe está todavía en la cárcel. ¿Cómo va? ¿Usted qué ha hecho? Seguro que nos cuentan de sus intenciones de ayudarles a ellos para que tengan asilo político.
Bueno, hasta el momento no ha habido ninguna acción en ese sentido. Digo que lo por ahora el doctor Andrés Felipe, en especial, que es quien está sufriendo el rigor de la cárcel, pues tiene unas acciones muy claras frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra y habrá que esperar qué pasa con esos dos frentes que son muy muy importantes y como lo dije yo anteriormente pues son de obligatorio cumplimiento tal y como pasó durante el gobierno del presidente Uribe, en el que se tomaron decisiones contrarias al gobierno colombiano, y el gobierno colombiano tuvo que acatarlas.
627, don William, el embajador respondiendo como todo un embajador, ¿no?
Sí, no, eso parte, parece uno de una canciller de la tenis. República.
Porque es que está, tenis, esto.
Está, venga, lleve.
No, toca, toca.
Es lo que de pronto le saca un poco la chispa, es el tema de ese, bueno, es que eso ya pasó una semana, William, pero
déjeme que yo quiero preguntarle primero.
Ni una que yo sé. De sobra.
No, embajador, yo sí sé que mi pregunta lo va a poner como triste. ¿Está triste no estar hoy acá? ¿Usted sabe por qué se lo pregunto?
Pues sí, lo primero que hice era, he estado tan ocupado y he tenido tantas reuniones que cuando me pasaron pregunté cómo habíamos quedado con Millonarios. Y
pero ya tiene usted la suscripción de Win.
No me lo he perdido, afortunadamente. No,
pero ya tienen la suscripción de Win, me imagino.
Nos va a hacer mucha falta hoy en el estadio, embajador.
Bueno, allá la espero. Espero que usted esté allá con su hermano gritando para que Santa Fecito pueda tener un buen resultado.
Así será.
Eso lo pone feliz, pero lo que iba a decir, doctora Cristina, es que a él lo único que de pronto lo saca un poquito del tono diplomático que tiene hoy en día es el tema de la relación con Martín Santos. ¿Cómo quedó eso, embajador? Ese cruce de mensajes durísimos en Twitter, el tema de la fumada de marihuana suya, bueno, en fin. ¿Cómo quedó, embajador?
Mucho más chévere el tema de Santa Fe, ¿o no, embajador?
Sí, mucho mejor. No, yo obviamente no voy a contestar, yo nunca contesté. A mí me duele porque debe tener mucho odio en su corazón y eso finalmente le hace daño a la persona a la que odia, la que tiene ese sentimiento, no la otra persona. Entonces ojalá él pueda superar ese momento tan duro que debe estar viviendo, y esperamos que pueda tener tranquilidad en el corazón, porque eso unos con el corazón intranquilo no vive bien.
Pero ¿hay comunicación o las comunicaciones están cortadas por completo, embajador?
No, yo por ahora prefiero no agrandar un tema que es del ámbito personal de él, y lo único que le deseo es buena suerte, y lo único que le deseo es que ojalá pueda calmar ese dolor y ese odio que él tiene, porque eso solo le hace daño a él.
Oiga, embajador, para terminar, pero cuéntenos un detallito. Usted en la Casa Blanca, Donald Trump más grande de lo que usted pensaba, querido, le dieron café, no sé.
Sí.
No, Donald Trump es mucho más grande,
sí.
Es muy cuajado.
Sí.
Bueno, y le cuento un detalle.
Sí.
A ver.
Pues esto se lo cuento. Ya saliendo le dije, bueno, presidente, a él le gusta mucho el golf.
Sí.
Y entonces le dije, si usted va a Bogotá, tiene que ir a jugar golf, porque allá, usted que es un handicap 2, la bola le vuela 30 yardas más, entonces pasa de ser handicap 2 a handicap menos 2, y se murió la risa.
¿Y algo que lo haya sorprendido en la sala oval con el mandatario?
No, yo ya conocía la sala oval, yo estuve allá con Obama, estuve allá con Bush.
Sí, claro, por supuesto.
Es pequeñita, es, la gente se imagina que es grandísima, y no, es pequeñita. La ceremonia es muy bonita, lo reciben a uno con trompetas, con todas las tres armas prestando guardia de honor, lo llevan a uno a una sala, a la sala del gabinete donde uno firma un libro, y después lo llevan al Roosevelt Room, que era desde donde despachaba Teodoro Roosevelt, antes de que hicieran la oficina oval. Y ahí está uno esperando para entrar a saludar al presidente. Una ceremonia muy muy austera, pero muy emocionante, y bueno, la verdad, me pareció muy simpático el presidente Trump, fue muy muy agradable, muy con una sonrisa, y bueno, lo importante es que ya estamos aquí listos para trabajar día y noche por esta relación que es tan importante.
Señor embajador, pues muchísima suerte, porque si le va bien a usted, le va bien a los colombianos, nos va bien a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Luis Carlos, un abrazo, gracias.
Igualmente.